El siguiente tema que vamos a tratar esta mañana en el mundo del derecho es el fraude tributario, un delito tipificado en el Código Penal, que de él nos va a hablar la profesora de Derecho Penal María Dolores Serrano. Muy buenos días y bienvenida.
Muchas gracias, buenos días.
Decía que estaba tipificado en el Código Penal, no sé si me he equivocado, pero de todas maneras nos puede decir cómo está contemplado el fraude tributario en el Código Penal.
Sí, el fraude tributario se recoge en el artículo 305 del Código Penal. Es un delito contra los intereses económicos del Estado, las comunidades autónomas, las comunidades forales y las entidades locales. Consiste en no pagar los tributos debidos. ¿Qué conductas es la que tipifica el Código como delito concretamente? Pues estas conductas, que se pueden cometer tanto por acción como por omisión, son las siguientes. En primer lugar, la elusión de pagos de tributos. Entonces, el concepto de tributo estaría integrado por las tasas. Las tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste en que el sujeto paga ese tributo por unos beneficios que obtiene de la administración. Entonces pagaríamos unas tasas, por ejemplo, por pedir una certificación académica. Eso serían las tasas. Dentro de tributo también se incluyen las contribuciones especiales. Las contribuciones especiales es cuando obtenemos un beneficio por parte de la administración, aunque nosotros no lo hayamos demandado, que supone un incremento en nuestros bienes. Por ejemplo, sería cuando una zona se urbaniza. Nos hacen una calle al lado de nuestra casa y se incrementa nuestro valor, el asfaltado de las calles. Esas son contribuciones especiales que están incluidas dentro del concepto de tributos. Y en tercer lugar estarían los impuestos. Entonces aquí los impuestos es el dinero que nos exige el Estado sin ninguna contraprestación. Y para exigirnoslo se basa en nuestras rentas personales o otros bienes que tengamos por otros conceptos, bienes patrimoniales o también cuando nuestro patrimonio se incrementa por la herencia. Entonces, las transacciones comerciales, estos serían los impuestos. Entonces, estos tres conceptos están incluidos dentro de los tributos. Entonces, la elusión del pago de los tributos consistiría en engañar a la Hacienda para no pagar lo que debemos por cada uno de esos conceptos. En segundo lugar, también estaría incluida la conducta de no ingresar cantidades retenidas o no retener las que haya obligación de hacerlo. Aquí tendríamos claramente el supuesto de la retención por el impuesto del IVA, el impuesto sobre el valor añadido. Entonces aquí se tienen que hacer unas retenciones y luego se tienen que declarar. En tercer lugar, estaría también incluido el no efectuar los ingresos a cuenta de las retribuciones en especie. Las retribuciones en especie también tienen que declararse, aunque no sean en rentas, en dinero, en metálico. Entonces, como ingresos a cuenta o retribuciones en especie tendríamos, por ejemplo, cuando a un empleado se le da un coche de la empresa para utilizarlo, cuando se le da una casa. Eso también pasaría a formar parte de la obligación de tributar por ello y se sumaría en lo que equivaldría en dinero a la renta. En cuarto lugar, la obtención indebida de devoluciones. Aquí cuando también por un engaño a la Hacienda obtenemos unas devoluciones que no nos merecemos por la situación en la que tenemos. Y por último lugar, el disfrute indebido de beneficios fiscales. Aquí también sería un disfrute que hacemos engañamos a la Hacienda para disfrutar de esos beneficios cuando realmente no los mereceríamos. Entonces, estas conductas son las que integran el delito de fraude tributario. Son conductas dolosas, no se castiga en el código la comisión imprudente y este delito no lo admitiría porque evidentemente la defraudación lleva consigo un engaño. Para engañar siempre tienes que tener una intención de hacerlo, con lo cual en estos supuestos son siempre conductas dolosas, aunque cabe en algunos casos también el error de tipo y el error de prohibición, tanto vencible como invencible.
O sea que para que sea un delito tiene que ser una conducta dolosa.
Sí.
¿Qué cuantía se considera ya delito, se considera fraude tributario? ¿Cuál es el mínimo para que a partir de ese momento se considere como tal?
La cuantía del fraude tiene que ser superior a 120.000 euros. Y las cuantías inferiores a 120.000 euros no constituirían delito ni falta, sino que serían constitutivas de infracción administrativa. Entonces, el importe inferior a los 120.000 euros sería una infracción administrativa que se sancionaría en el ámbito de la administración tributaria y no tendría relevancia a efectos penales. En el código nos determina cómo se tiene que determinar esta cuantía del fraude. Entonces, aquí el código nos dice que si se trata de tributos, retenciones, ingresos a cuenta o devoluciones que sean periódicos o de declaración periódica, se estará a lo defraudado en cada periodo impositivo o declaración. Entonces, aquí tenemos el impuesto de la renta sobre las personas físicas, es un impuesto anual. El impuesto del IVA es un impuesto trimestral, pero la cuantía que se tiene en cuenta es el periodo, todo el periodo impositivo, que es también anual. Aquí dice que si son inferiores en estos periodo impositivo a 12 meses, el importe de lo defraudado se referirá al año natural, que es lo que ocurre con el IVA. El impuesto es cada 3 meses, pero el cómputo se hace sobre el año natural, del 1 de enero al 31 de diciembre. En los otros impuestos que no tienen un carácter periódico, aquí la cuantía se entenderá que se refiere a cada uno de los conceptos porque el hecho imponible sea susceptible de liquidación. Esto ocurre con el impuesto de sucesiones. El impuesto de sucesiones no es un impuesto periódico, con lo cual, cuando existe esa obligación por ese hecho, es cuando se determina el importe. Y aquí una cosa fundamental es que no se pueden acumular las cuantías defraudadas en cada uno de los supuestos para que alcancemos los 120.000 euros. Entonces, por ejemplo, para que exista fraude tributario, en cada uno de los conceptos por los que tenemos que tributar tiene que alcanzar esa cantidad. Si nosotros tenemos que pagar en el mismo periodo impositivo nuestra declaración por el IRPF y además por un impuesto de sucesiones, no podemos sumar las dos cuantías y si nos dan 120.000 euros sí que ya sería fraude. Sino que hay que saber si en el primer caso hay 120.000 euros, sería fraude tributario, y si en el segundo alcanza también, supera los 120.000 euros, sería. Entonces siempre tiene que ser por cada uno de los conceptos por los que tengamos que tributar, aunque sea la misma persona, no se pueden sumar esas cuantías. Tampoco cabe la posibilidad de apreciar el delito continuado en este fraude tributario. El delito continuado sería, por ejemplo, cuando una persona durante 3 años defrauda a la Hacienda. Entonces se le castigaría por 3 delitos de fraude tributario y no por un delito continuado de fraude tributario. Aquí la doctrina no está de acuerdo, pero tanto un importante sector de la doctrina como de la jurisprudencia no admite la posibilidad de apreciar el delito continuado en estos supuestos de fraude tributario.
¿Y quién puede cometer el delito de fraude tributario? Bueno, parece que está claro que todo el que tiene que tributar es un posible delincuente, pero vamos, que puede cometer ese delito. Pero, por ejemplo, en el caso de que sea una persona jurídica, ¿quién se responsabiliza de este delito?
Pues en el caso de las personas físicas individuales, siempre el sujeto de activo del delito será el obligado tributario. La persona que tiene la obligación de tributar sería el responsable, con independencia de que haya otros sujetos que serían partícipes que le pudieran ayudar a ese fraude, pero él sería el obligado. En el caso de las personas jurídicas que están obligadas a tributar, si la persona jurídica que es la obligada tributariamente comete un delito de fraude, aquí tendríamos que aplicar el artículo 31 del Código Penal, que es el actuar en representación legal o voluntaria de una persona física o jurídica. Entonces aquí serían responsables los administradores de hecho y de derecho, aunque en ellos no recae la obligación de tributar, que esta es en la persona jurídica, pero ellos son los representantes de esa persona, con lo cual a ellos sería a los que se impondría esta pena. La pena del delito de fraude tributario es una pena de prisión de 1 a 4 años y una multa del tanto al sextuplo de la cuantía defraudada, y además se podrá imponer la posibilidad de obtener subvenciones y beneficios fiscales debido a la comisión de este delito.
Y el delito de fraude tributario puede tener agravantes. ¿Qué supuestos hay de agravantes?
Pues los supuestos agravados que se recogen en el Código Penal, y que supone que la pena se impondría en su mitad superior, son dos casos. En el primer lugar es la utilización de persona o personas interpuestas que ocultan la verdadera identidad del sujeto obligado a tributar. Y en segundo lugar sería la especial trascendencia y gravedad de la defraudación, atendiendo al importe de lo defraudado, o también porque exista una estructura organizativa que pueda afectar a una pluralidad de personas. Estos casos serían cuando existe una organización que se dedica a facilitar a los clientes, a los obligados tributarios, el modo de engañar y defraudar a la hacienda pública. Estos casos, que ya hay una organización que utiliza determinados medios para defraudar, se castiga como un supuesto agravado. Entonces, esto lo que se trata de impedir es asesorías, organizaciones que específicamente se dediquen a hacer estas declaraciones con el fin claro de defraudar. Y en cuanto a la elevada cuantía, que es también otro de los supuestos agravados, pues aquí el código no nos dice qué cuantía tiene que ser. Se queda al libre arbitrio de la apreciación por los tribunales, pero ya tienen que ser unas cantidades considerables si tenemos en cuenta que el fraude tributario, ya para que sea constitutivo de delito, son 120.000 euros de deuda, que la deuda es lo que efectivamente tenemos que pagar, es la liquidación que nos sale a ingresar, con lo cual ya tendría que ser unas cantidades muy importantes para que se apreciar este supuesto agravado.
Profesora Serrano, ya para terminar, cuando se paga y se regula, se regulariza la situación tributaria por parte de la persona que ha cometido este delito de fraude, ¿puede evitar la pena?
Sí,
¿es una manera de evitar la pena?
Sí, el código también prevé esta posibilidad de eximir de la pena, de la responsabilidad penal, a los sujetos que procedan a regularizar su situación con la hacienda. Entonces, el sujeto que está obligado al pago, que ha realizado una defraudación superior a los 120.000 euros, si regulariza su situación, es decir, paga el dinero antes de que intervenga la inspección de Hacienda o bien antes de que se presente denuncia o querella, quedará exento de responsabilidad criminal.
Pues ya nada más, si no tiene nada que añadir, profesora Serrano, vamos a concluir aquí y hemos visto en estos minutos las características especiales que tiene este delito de fraude tributario. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.